Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna. Nuestro invitado de hoy es el periodista, analista político, Premio Nacional de Periodismo, crítico de cine, autor de muchos libros, el último de los cuales es La historia oculta de la década socialista. Me refiero a Ascanio Cavallo. Bienvenido, Ascanio.
¿Cómo estás, Paula? Muchas gracias.
Muy bien, muy contenta de tenerte en esta Reconstitución en Duna, que pensamos que se iba a acabar. O que por lo menos la semana pasada iba a entrar una nueva fase, que era ya una fase claro, distinta, pero tal como pronosticaban las encuestas, aunque no por la brecha que pronosticaban las encuestas, el proceso constitucional no quedó resuelto y sigue, ¿no?
Sí, pues más bien sigue.
Sigue.
Porque, claro.
Eso es lo que ha quedado claro. Ascanio, partamos por tu análisis de lo que pasó el domingo. Yo he escuchado tus intervenciones en la radio, donde eres panelista, y es difícil exagerar la importancia de lo que pasó el domingo, ¿no?
No, imposible, imposible, habría que ser muy ciego, digamos. No, yo creo que lo que pasó fue inesperado para todos, ¿no? No creo que haya nadie que pueda decir que adivinaba que esto iba a ser así. De hecho, no hay ninguna encuesta que ni siquiera se haya acercado. Tampoco ningún analista que lo hubiera dicho antes. Así que hay dos cosas sorprendentes, digamos. Una es la participación, aunque ahí sí que yo ya podría decir que escuché gente que sí aseguraba que iba a haber una altísima participación, sobre todo por el más que brillante trabajo que hizo el CERVEL, ¿no?
Sí.
Que fue el único, además de todas las instituciones, la única, incluyendo al gobierno, que se dedicó sistemáticamente a avisar que el voto era obligatorio.
Exactamente, ¿no? Y por WhatsApp, se mandaban mensajes de texto, mail,
todo, claro.
Sí.
Entonces, pero de todas maneras una participación de 80 y tantos % en un país que había perdido el hábito, digamos, ¿no? Y que pasó 11 años con voto voluntario, es una sorpresa. Bueno, y la segunda, claro, el resultado y la amplitud del resultado. Ahora, cuando uno lo mira, es verdad que está bastante, bastante, bastante parecido a las cifras que tiene el gobierno.
Ya, a la adhesión o rechazo del gobierno.
Claro,
sí, bueno,
claro.
De hecho el 38% de aprobación a Boric es el 38% que sacó la prueba.
Parece, claro,
sí,
parece.
Como un espejo, ¿no?
Y hay algunos lugares donde eso es más evidente, como en Colchane.
Claro.
¿No? En Colchane el reclamo, la queja contra el Estado es así de dolorosa, de 90 y tantos %.
Sí. Ascanio, esos 4,5 millones de personas que no habían votado antes y votaron ahora, seguramente nos van a tomar muchos años de analizar quiénes son, ¿no? Porque porque aparecieron, emergieron y con una fuerza además muy muy clara hacia el rechazo. ¿Tú crees que ese 4,5 millones de personas es posible, como hipótesis evidentemente a esta altura, pensar que tiene algún rasgo ideológico, que son personas que de aquí en más van a votar por la derecha, o eso ya es aventurarse mucho y es una heterogeneidad de personas?
No, yo aquí me cuelgo de lo que dijo Pepe Aut, porque lo dijo antes, tiene esa gracia, digamos, ¿no? De que el descontado los jóvenes que ya habían votado en el plebiscito previo, en el del año 20, ¿no? Ahí aparecieron jóvenes que nunca habían votado, votando por primera vez, descontados esos que ya habían entrado, mayoritariamente esta es gente de la que se declara, por así decirlo, apolítica, digamos, ¿no? Y que por lo tanto, junto con detestar la política en general, tiende a votar según sus urgencias de coyuntura,
uh-huh,
¿no? Que probablemente hoy día son la inflación
y la seguridad ciudadana.
Seguridad. Y hay una tercera que parece que es muy interesante, porque no existe en la realidad, no se ha materializado, pero la gente le tiene terror, que es el desempleo.
Claro.
Aparece como el tercer, fíjate, preocupación, sin que haya desempleo.
Claro, o sea, como una angustia potencial, digamos, pero que se ve cercana.
Falta, claro, falta un paso nomás.
Claro. Mm. Bueno, y que también la situación económica con la alta inflación ha hecho que muchas personas ya estén endeudadas,
sí,
para cumplir, digamos, sus requerimientos básicos, no para bienes o para comprar cosas.
Claro,
digamos.
No, eso te fragiliza mucho.
Sí.
Pero es curioso que teniendo empleo, digamos, tú estés pensando que no lo vas a tener.
Sí.
Es muy inusual eso. O sea, se agrega como una preocupación que tiene que ver, es así, directamente con la gestión del gobierno.
Sí.
Como la idea de, estos no me van a proteger.
Sí. Ascanio, desde un punto de vista del análisis político, después de todas las décadas que tú llevas analizando Chile, investigándolo con la historia oculta del régimen militar, la historia oculta en la transición, ahora la historia oculta de los gobiernos socialistas, ¿qué mirada sería miope desde el lado del gobierno con estos resultados? ¿Y qué mirada sería miope desde el lado de los partidos de derecha? Digo ellos porque son los que hoy día tienen la representación parlamentaria donde se va a conducir este proceso. Por lo tanto, tienen ahora ese poder.
Claro.
No así los amarillos o una que nos una, etcétera.
Bueno, yo creo que el gobierno no está reaccionando bien.
¿Ya?
O sea, no está reaccionando en plenitud bien, ¿no? Está reaccionando parcialmente bien. Como que hubiese entendido la mitad de lo que ocurrió.
Ya, a ver por qué.
Bueno, porque su cambio de gabinete estuvo muy mal hecho, ¿verdad? Estuvo lleno de incidentes tontos, menores, que a lo mejor habrían ocurrido en cualquier situación, pero en esta. Dos, porque sigue bajo una cierta presión y una cierta como vinculación con el mundo de la ultraizquierda, ¿verdad? No estoy hablando del Partido Comunista solamente, estoy hablando más bien de los grupos que estuvieron en la convención. Pero por otro lado, ¿verdad?, pone a personas que sí proyectan confianza, que sí tienen experiencia. La cuestión es qué grado de respaldo van a tener, cómo lo van a poder hacer estas personas. Llegan un día, por lo tanto, es muy prematuro. Y yo creo que la oposición tiene una sola obligación, que es cumplir con la palabra que dio antes, digamos. Ahora, ¿cuándo y cómo lo hace? Esa es una cuestión de administración política, ¿no?, que tiene que ver bien. Yo creo que fue razonable que esta semana se la tomara con calma, porque cualquier precipitación en eso en este momento es una mala idea, ¿no? Mm. Está bien que se lo tomara con calma, tal vez al gobierno no le cayó muy bien, pero ya tampoco puede pasar mucho tiempo más, por los dos lados.
Claro, porque claro. Estas horas, igual, estos días son muy importantes,
sí,
digamos.
Son importantes,
De que las promesas se hagan realidad.
Hay cosas que probablemente no vamos a ver.
¿Qué cosa?
No, negociaciones.
Ah, claro, que no van a ser públicas.
No.
Serán para el libro que escribas tú en 10 años más.
O sea, son las cosas que, desgraciadamente, los periodistas encontramos 10 años después.
Exactamente.
Sí, es una desgracia eso.
Ahora, Ascanio, hoy día hubo un tuit de Mario Desbordes preocupante, no sé si lo alcanzaste a ver, que decía que como un poco que había esta pulsión que siempre se pensó que podía ocurrir en dentro del grupo vencedor si es que ganaba por mucho, tanto en un grupo o en el otro, ¿no? La pulsión a sobreleer y sobreinterpretar como
claro.
Un éxito completo. Entonces Desbordes dice, estuvieron 3 meses escondidos porque cada aparición que hacían le sumaba a la prueba. Hoy aparecen para atribuirse un resultado que fue ciudadano, para ser los intérpretes del electorado y para pretender que Chile Vamos no cumpla la palabra empeñada en campaña. Eso sí que es tener perso, dice Mario Desbordes, haciéndose cargo de algo que también ya está apareciendo, digamos, de que habría dentro de la derecha y centro derecha personas que ya no estarían tan seguras de que sería buena una nueva convención.
Claro.
¿Cómo verías tú ese escenario?
No, lo que yo veo ahí, como también en algunos de los partidos de la centroizquierda, de la izquierda, es una especie de desgarro que tenía que ocurrir en estos días, digamos, ¿no? ¿Quién es el dueño de la victoria, verdad? De la victoria siempre tiene muchos padres.
Sí. ¿No? Los fracasos no.
No, ninguno, claro. Y por lo tanto, esa es una pelotera que tiene que venir. Eso va a ocurrir en el PPD, está ocurriendo en la ADC, va a ocurrir en el RN. De todas maneras, Desbordes ha estado en competencia con su directiva desde el primer momento. No, yo creo que, por eso te digo, creo que es razonable que esperen unos días para que este tipo de aguas, que son las peores, las internas, se tranquilicen un poco, digamos, y veamos bien para qué lado están yendo. O sea, aquí, de momento, lo que importan son las directivas. Cualquier otra voz es extraoficial. Pero, claro, ¿cuál es la directiva de la Democracia Cristiana?
No, claro, eso te iba a decir, la Democracia Cristiana es un partido que fue tan importante. Que está ahora, esto ya es como el ocaso final.
No sé, yo creo que tiene la oportunidad de buscar una cierta forma de reunificación ahora que pasó el plebiscito. El plebiscito dividió a la Democracia Cristiana casi más que al país, ¿no? Cosa ridícula, pero hoy día tendría que hacer caminar en la dirección contraria. Pasó esto, veamos cómo nos arreglamos, veamos si seguimos juntos o no. Pero lo que está pasando momentáneamente parece lo contrario, ¿no? Parece que van hacia otro desgarro y ya no se sabe quién va a expulsar a quién.
Claro.
Acá ya la lucha es por el timbre.
Claro, claro. En ese sentido, ¿tú crees que esta reconfiguración del eje del mapa político que pasó con razón del plebiscito, en que la centroizquierda se dividió, puede significar el plebiscito una reconfiguración más permanente de eso? Es decir, que la gente escindida de la Democracia Cristiana, de lo que sus directivas establecieron, sumado a todos estos grupos de centroizquierda, tipo amarillos o una que nos una, pudieran unirse a la centroderecha de una manera o a la derecha de una manera permanente, o sea que ya ese el eje, digamos, concertacionista se haya roto de manera más definitiva y no solo para esta ocasión.
Yo lo dudo, ¿eh? pero lo dudo por lo siguiente, porque me da la impresión de que la aspiración de esa gente es reconstituir el modelo concertacionista, no con, a lo mejor no con los mismos partidos ni con los mismos nombres, pero sí de crear un lo que siempre tuvimos, que fue es contradictorio decirlo de esa manera, un polo de centro, ¿no? Un grupo de centro que interprete, digamos, lo que no está con la izquierda y lo que no está con la derecha. Esa es una cuestión bastante estructural en el sistema político chileno, y además muy antigua, ¿no? Por lo menos de un siglo, si es que no más. Entonces, me da la impresión de que esos grupos caminan hacia allá.
No va a unirse con la derecha.
No, porque
va a ser parte de ese proyecto.
Pero no sería raro que así fuera de forma ocasional,
ya, claro.
Como también lo contrario,
claro.
Al revés. De forma ocasional, por ejemplo, en la negociación para el plebiscito nuevo, para el nuevo proyecto de constitución, la forma, el sistema electoral.
Pero en fin, no en una lista juntos, por ejemplo.
No creo que haya ese grado de proximidad, pero todo esto depende de lo que se ponga por delante.
Exacto, también. ¿Y qué pasa al otro lado?
Claro.
Estamos en Reconstitución en Duna conversando con Ascanio Cavallo. Ascanio, hablemos de tu libro, la historia oculta de la década socialista, en que tú, coautoría con Rocío Montes, por supuesto, ustedes quieren ahí entender qué pasó en ese momento en que ya la Concertación le da el poder al Partido Socialista, digamos, se traslada al eje, ¿no?
De la DC.
Desde la DC hacia los socialistas. Y mi primera pregunta tiene que ver con, bueno, ha vuelto el socialismo democrático, como se llama ahora, en gloria y majestad a la moneda. Ahora el comité político está, digamos, los personeros más importantes son de socialismo democrático,
claro.
Y es un revival de este grupo, está, digamos, liderado por el Partido Socialista, pero que entendemos que es, digamos, la izquierda, centroizquierda,
claro.
o la izquierda socialista o socialdemócrata, que ha entrado en escena en gloria y majestad. ¿Cómo ves tú eso?
Mira, nosotros empezamos este libro trabajando sobre la idea de que íbamos a hablar de dos gobiernos socialistas. Pero terminamos el libro hablando de cómo se destruyó la Concertación. Y yo no estoy del todo seguro si no hay una conexión entre las dos cosas.
¿Ya? ¿Y por qué? Porque el proyecto socialista...
Porque el proyecto de la izquierda finalmente no terminaba en la historia socialdemócrata. Siempre había la tensión a ir más allá, digamos. Bueno, es lógico, ¿verdad? Todos los proyectos políticos tienen que avanzar en alguna dirección. Pero lo que objetivamente ocurrió es que se terminó la Concertación forever, ¿no? Y además se le entregó el gobierno a la derecha.
Claro.
Ni siquiera es que haya ocurrido un cambio interno ni nada de eso. Entonces, si uno mira esa experiencia, uno dice, bueno, la gente que asuma ahora, que está en esa, en las posiciones de poder hoy día, particularmente Carolina Toá, que está en el Ministerio del Interior, tienen esta experiencia viva de destrucción interna, digamos. Yo creo que la, no sé si la lección, ¿eh? Porque esto es tan difícil sacar lecciones, pero yo creo que el instinto, la experiencia de ella va a tender en la dirección de que esto no se vuelva a destruir desde dentro, ¿eh?
Esto, la Alianza Aprueba Dignidad Socialismo
No
Democrático.
solamente un proyecto de gobierno, por así decirlo, de izquierda moderada, digamos, ¿no? No, yo creo que son aspiraciones más modestas.
Sí.
No puede ser de otra manera en este momento, ¿eh?
Claro. Ahora, tú ves, a ver, pensemos un poquito lo que pasó antes de este momento en que vuelve el socialismo democrático. Pero antes, la elección presidencial pasada, la gente no quiso nada con el socialismo democrático. La
Nada.
candidata común, Yasna Proboste, quedó completamente, digamos, ya en un lugar irrisorio para lo que la Concertación o ese grupo tuvo en su
Claro.
momento. Y también, y tampoco les fue bien en la elección de convencionales, salvo el colectivo socialista, pero en general les fue muy mal a la
Claro.
Concertación. Y, o sea, la gente no quería, y resulta que ahora en los ministros mejor evaluados son los de socialismo democrático, como Mario Marcel encabezando la
Claro.
lista, que además le toca dar puras malas noticias
Pura
siempre,
mala, puro no.
y puros no, digamos, y sin
Claro.
embargo la gente lo está valorando. Pasó que la gente empezó a revalorar esos momentos, los asocia a otra etapa, o cómo lo leemos esto, de que lo que no se quería, porque se eligió al Frente Amplio por una razón, digamos, ¿no? Y ahora dentro de ese grupo emerge con fuerza esto, pero también la gente lo está valorando por sobre los del Frente Amplio y
Claro.
sí.
Es que yo no habría hecho, digamos, y no haría la lectura de que la gente no los quería,
Ya.
¿no? Más bien,
O sea, eso fue como una sobreinterpretación.
no, yo diría más bien lo que no quería era el espectáculo que estaban dando.
Ya.
Esa cantidad de candidatos,
Exacto.
¿verdad? Esa imposibilidad de ponerse de
Esa
acuerdo.
sacada de
Claro,
candidatos.
esa sacada de candidatos, los ataques absolutamente inclementes, la carnicería que había
Sí,
ahí,
sí.
digamos, ¿no? Que fue también lo que pasó el 2009, o sea, esta presentación final de Eduardo Frei como candidato,
Sí.
pero antes estuvo Insulza, antes estuvo Lago, nunca hubo una decisión clara sobre, entre paréntesis, ahí debería haber estado Carolina Toá, pero no estuvo. Fue castigada también. O sea, al final la ciudadanía castiga, no solamente hace un juicio sobre la calidad de gestión de un gobierno, por ejemplo, sino también sobre la forma en que se comportan las coaliciones. Por eso que las conductas públicas de los políticos son más importantes de lo que este gobierno piensa.
Claro, y lo que en general los políticos están pensando, ¿no? Claro.
Más allá de lo que
Claro.
les gusta admitir, es verdad.
Claro.
Pero este gobierno se ha mostrado particularmente descuidado en eso, en la forma con que actúan, las consideran cosas livianas, ¿no?
Claro. Como secundarias.
Sí, como que no son de fondo, ¿para qué nos preocupamos de eso, ¿no? No, pero es que tenemos que preocuparnos de eso, ¿no?
Ahora, ¿y para qué decir los convencionales y las convencionales?
No, claro, o sea, eso no les importó nada, ¿no?
Claro.
Ellos se equivocaron en una cuestión fundamental, digamos, este es un país, ya no necesitamos repetirlo, bastante institucionalista, pero respeta a las instituciones asociado con una cierta formalidad a esas instituciones, ¿no? Un convencional que se parece a cualquiera dejó de ser un convencional relevante, ¿no?
Sí, es interesante eso, ¿eh? Yo creo que ha
Sí, es
quedado claro
curioso.
después de la elección. O
Pero
sea,
fíjate que es muy notorio con el caso del presidente de la República, ¿no? El
sí.
presidente de la República es una figura supremamente respetada, ¿no? Como no ocurre en ninguna parte de Latinoamérica. En Argentina, luego, no pasa nada parecido. Los presidentes son tratados como por apodos, más bien. En Brasil también. No digamos Perú.
Claro. Y eso el presidente lo ha advertido, porque ha dicho esto de evitar el cargo. Ahora, ¿lo
Sí.
ha evitado lo suficiente a tu juicio?
No, no sé, pero es verdad, es que esto empieza el 11 de marzo, pues, empieza cuando vas a asumir, ¿verdad? Y probablemente tienes un llamado en la línea y es Macron, ¿no es cierto? Y después era un rato más Putin.
Y después Biden,
te va convirtiendo como te va creando un aura, aunque no quieras. No, a mí me parece que el presidente ha exagerado su grado de improvisación, pero poco a poco, lentamente, esto horada, ¿no? Y va haciendo que se sienta con más fuerza la responsabilidad. Yo creo que la moneda es un lugar sumamente peligroso.
¿En qué sentido?
Los presidentes salen muertos.
Bueno, ha pasado.
Cuando no salen, después de 6 años, digamos 4 años, cuando no salen de su mandato, solo salen muertos. La única excepción es Alessandri, que se arrancó para volver, además. Es un lugar muy peligroso, muy peligroso.
¿Tú cómo ves al presidente en esto que le ha tocado, ¿no? Que es un momento histórico, adverso a él,
claro. A
6 meses de estar en el poder, lo cual también es muy complejo, y después de haber ganado con un 55% de los votos, en que el discurso ganador era totalmente el de su sector, ¿no? Ganaron
claro.
con una cantidad de votos impresionante, no hubo diferencias numéricas que fueran en ningún sentido ambivalentes respecto de su triunfo.
Claro.
Logró además tener votos de toda la centroizquierda, el presidente apoyo el presidente Lago, Bachelet, en fin, o sea, tú logró como esa gran reunión de la izquierda como
sí.
él quería, y además con mucho viento a favor de las personas, acuérdate cómo lo trataban de rockstar, el perro, ir a dejarle regalos a los niños, las abuelitas, y internacionalmente además muy halagado por la prensa internacional hasta la semana pasada, en que la portada de Time y el artículo es muy positivo para la figura de un joven presidente que quiere redefinir
claro.
la izquierda.
Claro. Bueno, vivió una catástrofe, esa es la verdad, vivió el equivalente electoral del 18 de octubre para Piñera, digamos, ¿no? Con el problema de que, el mismo de Piñera, con el problema de que más encima le quedan 3 años y medio. ¿No? Yo creo que el error básico estuvo por ahí por marzo, abril, digamos, cuando era el momento de separarse del plebiscito, y no lo hizo. Yo creo que ese fue un error.
Cierto que ahí se marcó la curva de las encuestas que no volvió a remontar,
no volvió.
De que empezó, ya se perdió la prueba respecto del rechazo.
Porque se vio asociado al gobierno, al proyecto constitucional, lo cual además no era cierto. Porque el gobierno no pudo controlar el proyecto.
De hecho, el presidente Boric, acuérdate que les dice, no
claro,
hagan una constitución partisana.
Exactamente, y le responde como con desafío,
sí,
digamos,
sí.
¿no? Entonces, es absurdo haberse metido a defender algo en lo que no había tenido participación. Era como defender el principio, ¿eh? la idea general. Pero no lo hizo a tiempo, lo hizo en forma confusa, terminó todo esto enredado, terminó siendo inevitablemente un juicio sobre él y su gobierno. Es bien lamentable lo que le pasó en ese sentido. Tuvo la oportunidad. Pero, bueno, ya pasó. Y ahora tendrá que usar la fuerza que todavía tiene para recomponer el gobierno. Algo ya hizo el lunes. Probablemente va a tener que hacer más.
¿O más cambio de gabinete?
Y una va a tener que redefinir su relación con su coalición más a la izquierda, digamos, el PC y otros.
Ahora, el PC ya puso sobre la mesa y sacó, pero quedó igual, el senador Núñez diciendo, si dicen que les gusta el modelo como está, nosotros agarramos nuestras cositas y nos vamos a la vereda al frente.
Sí, lo malo del PC es que le ha dado por amenazar.
Claro.
Eso no estaba en su...
Bueno, de hecho que Guillermo Tellier había amenazado el pelear el voto a voto.
Sí.
Un senador socialista me dijo esa noche, quiero saber en qué calle está Guillermo Tellier defendiendo los votos de la
claro.
prueba.
Claro. No, pues le ha dado por amenazar, que no es parte de su tradición histórica, tampoco eso jamás lo habría hecho Corvalán, digamos, ¿no? Esta es una amenaza al gobierno. Pero es una amenaza, yo creo que de baja efectividad, tiene que ver con el susto que pasaron con el subsecretario, parece que también se esperaba la salida del subsecretario que está en defensa, en fin, y es una especie de razia en contra del Partido Comunista, y que eso es lo que quisieron detener, digamos. No sé si había tal cosa, ¿eh? Como decíamos antes, en un tiempo más vamos a ver qué es lo que pasó.
Ahora, hay personas que dicen, por un lado, que en un punto podría el Partido Comunista salirse del gobierno. Se ha dicho desde el principio del gobierno, ¿no? Que como están unidos estas tres fuerzas, el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Democrático, especialmente el PC con el Socialismo Democrático, no tan claro, con proyectos que no convergen en muchos aspectos cruciales, que en algún punto podría haber una decisión por un lado o por el otro, y está el Frente Amplio y el presidente Boric tratando de ser una fuerza que los atrae.
Claro.
¿Tú ves posible eso, de que haya una decisión hacia un lado o en el otro?
Sí, claro. Porque es verdad que son proyectos bastante incompatibles, y esto nuevamente se vio con claridad en la Convención Constitucional. Digamos, el Partido Comunista jugó un papel polarizador, muy polarizador, ¿verdad? Y logró imponer esa posición, incluso sabiendo que iba a tener resistencia hasta en el gobierno. Contra lo que se ha dicho, yo creo que el papel de los dirigentes comunistas que fueron convencionales y estuvieron ahí, al final fue muy negativo, ¿no? Particularmente de Barraza, de quien uno habría esperado ocho...
Claro, y mucha influencia tuvo ahora. Otra cosa es evaluar si esa influencia...
Claro.
Claro, en qué derivó, ¿no?
O sea, el hecho de que haya terminado con una parte de la centroizquierda votando rechazo y llamando a votar rechazo, muestra la poca sensibilidad hacia ese mundo que hubo en ese proceso, ¿no? Pero en fin, ya todo esto pasó y ahora falta con qué peso queda cada quien, ¿no? Este es el momento de pesarse, como dicen en la hípica.
Bueno, en el peso numérico quedó Apruebo de Dignidad y Socialismo Democrático igualmente representado en el comité.
Sí.
Y lo que se ve también es que está ahora muy fuerte Socialismo Democrático y PC, y más menguado Frente Amplio.
Sí, bueno, es que el Frente Amplio es la empanada aquí, pues está atrapado, digamos, ¿no? Entre estas dos fuerzas que tienen más densidad ideológica. Ese es un punto. Hay que acordarse que el Frente Amplio igual es una constelación, no es un partido, digamos. Son cuatro partidos, cuatro movimientos. Si es que estoy actualizado, puede que ya sean cinco. Entonces, claro, es difícil enfrentar desde un grupo tan atomizado a dos fuerzas que son mucho más coherentes y más antiguas, más históricas, en fin. Pero bueno, esto está en evolución todavía. La parte entretenida es que sabemos que viene un periodo largo de debate.
Exactamente. Y en este nuevo proceso constitucional que se inicia. Muchas gracias, Canio Cavallo, periodista, Premio Nacional de Periodismo y autor, junto a Rocío Montes, de la historia oculta de la década socialista. Muchas gracias por esta conversación.
Tipo, Paulita, muchas gracias.
Y a ustedes, gracias por su sintonía de hoy. Recuerden, Reconstitución en Duna, todos los jueves a las 9 de la noche, repetición los sábados a las 10 de la mañana. Hasta la próxima.